Para esta noche, mis queridos hermanos y hermanas y los amigos y amigas que se conectan a través de las ondas de la internet, vamos hoy a estar conversando sobre el tema Señor del Reposo, Señor del Reposo. Y para ello, de manera inicial, vamos a echar una mirada al Evangelio según San Mateo, y de allí el capítulo 12, los versos desde el 1 hasta el verso 4. Y leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Hay otras lecturas adicionales que las vamos a incluir en la medida en que nos vamos moviendo en nuestra plática para esta noche. Y la Escritura Sagrada dice así, de nuevo, para los hermanos que nos ven a la distancia, es el Evangelio según Mateo, el capítulo 12, los versos desde el primero hasta el verso 14, y dice así la Escritura. En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron: fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Al salir de allí, Jesús fue a la sinagoga del lugar. Allí había un hombre que tenía atrofiada una mano. Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron: ¿está permitido sanar en el día de reposo? Él les respondió: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, no va y la saca? Y un hombre vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo aquel hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para matar a Jesús. Palabra de Dios. Durante la temporada de Cuaresma, que es este tiempo que hemos comenzado ya hace bastantes días, tradicionalmente se hace énfasis en la práctica de disciplinas espirituales que aporten a la salud espiritual y que aporten a la maduración del carácter de la persona creyente como discípula o como discípulo del Señor Jesús. Y durante esta época, a través de la cristiandad, es muy común escuchar gente hablando sobre la oración y hablando sobre la práctica del ayuno y hablando sobre la meditación y el estudio de las escrituras y alguna que otra disciplina adicional. Pero la gran ausente en medio de todas esas disciplinas espirituales es la disciplina del descanso sabático, el descanso sabático, cosas que para muchos cristianos y para muchas cristianas no tiene importancia alguna y simplemente es relegada al olvido, muchas veces etiquetándola como algo obsoleto y algo anticuado. Pues hoy vamos nosotros a repasar, hacer un breve repaso del origen y de la necesidad del descanso sabático y la importancia de considerarlo también como una disciplina de formación y una disciplina del carácter espiritual. Y para ello quisiera que le echáramos brevemente un vistazo a unos versos del capítulo 2 del libro del Génesis, lo tenemos allí en la hojita, que son los versos desde el primero hasta el verso 3, que dice de la siguiente manera: así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Esos versos bíblicos son los versos finales del primer relato de la creación en el libro del Génesis. Recordaremos que en Génesis hay dos relatos de la creación. Y el primer relato, que es el que comienza allí mismo en ese primer capítulo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, bla, bla, bla. Y ahí empieza en el primer día, y después en el segundo, y va haciendo una narración detallada y organizada a través de actos creadores divinos en el periodo de 6 días, y entonces llegamos a esta parte de la narración, que es los versos que leímos, es el final, diciendo: cuando ya terminó de hacer todo eso, de hacer los cielos y la tierra y todo lo que existe, pues entonces Dios en el día séptimo reposó, descansó de toda su obra. Y es importante recordar, no solo para nosotros, sino los hermanos en el exterior, que ese relato, de hecho ninguno de los dos relatos de Génesis, pero en particular este primer relato que estamos mirando o recordando, no pretende ser una descripción científica de los orígenes. Particularmente, si usted pone ese primer relato al lado del segundo, se va a dar cuenta que las cosas están en un orden diferente y son narraciones distintas. Así que la intención no es que eso sea un manual sobre la creación del universo de manera con información factual y científica, sino que son relatos que, así como las parábolas, cumplen una función de dar una enseñanza y de dar una enseñanza de carácter teológico. Y en este caso, ese primer relato, que tiene unas particularidades muy interesantes, los biblistas y los expertos se han percatado de que la intención de ese primer relato es básicamente darle al pueblo hebreo que lo produjo una explicación y un fundamento para el descanso sabático. Porque si nos fijamos, cuando tomamos el relato y miramos toda la estructura, vamos viendo que va ordenadamente y organizadamente, día tras día, día tras día, hasta llegar a la cúspide, hasta llegar a la culminación de ese relato, que viene a ser el día séptimo, donde presenta a la figura divina diciendo: ya terminé, estoy satisfecho. El relato, a través de todo el relato, ha estado diciendo: y vio Dios que era bueno, y hacía tal y tal cosa, y decía que era bueno. Así que Dios está contemplando todo eso bien chévere y bien bueno que ha hecho, y ahora en satisfacción dice: ok, hay que descansar, hay que descansar. Y es importante observar ese relato, sobre todo porque cobra una significación más profunda al enterarnos de nosotros de en qué época se escribió este relato. Y ese relato proviene de la época en que el pueblo hebreo estaba deportado o estaba en el exilio en Babilonia. Y ese tiempo, que cuando estudiamos la escritura sabemos que fue un tiempo muy terrible para la gente que lo vivió y que lo sufrió, ellos se encontraban en una situación que los tenía en una tierra extraña, que los tenía en una tierra deportado bajo el poder de un gobierno ajeno a lo que ellos habían conocido hasta ese momento. Esencialmente, ellos estaban sin su tierra, estaban sin su dirección y estaban a la merced del gobierno del imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Y ese imperio, como todos los imperios y como todas las culturas, tenía sus narraciones teológicas y sus narraciones religiosas. Y este relato de la creación, el primero de la creación en Génesis 1, viene a ser, se percataron los biblistas, que viene a ser una respuesta o una contrarrespuesta a los relatos religiosos que tenían en Babilonia sobre la creación. Y este relato pues tiene varias cosas muy importantes. En el caso de la religión de Babilonia, ellos veían, por ejemplo, al sol, a la luna, como expresiones divinas, como unos dioses. Y ahora tenemos un relato donde los hebreos están diciendo: ni el sol ni la luna son dioses nada, hay un Dios superior que creó todo eso. Así que hasta cierto punto es una manera revolucionaria de ellos de resistir el poder que estaba, el poder imperial que estaba por encima de ellos. Y no solamente eso, sino que viene a ser una proclamación también subversiva contra esa dominación y contra esa explotación de parte del imperio de Babilonia. ¿Por qué razón? Porque los imperios, ¿verdad?, explotan a sus súbditos. Los imperios están acostumbrados a tener esclavos, a tener gente a quienes, dirían en mi barrio, que los exprimen y les sacan el jugo. Y ahora hay un relato que está diciendo que por orden divina no se puede trabajar los 7 días de la semana, sino que hay que separar uno donde todo se detiene y hay que descansar. Y eso es una idea, ciertamente, una idea de resistencia, y es una idea, una proclamación subversiva, diciéndole a los amos: no, 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 aquí no se trabaja 7 días nada. Hay uno que hay que descansarlo y que va a ser dedicado para el Dios verdadero, no para esos dioses que ustedes tienen. Así que de entrada nos encontramos en la Escritura Sagrada este relato, que es maravilloso y que tiene unas enseñanzas muy buenas, muy tremendas, pero que está diciéndole al imperio babilonio: esto no es 7 días a la semana de sol a sol todo el tiempo, hay que parar, hay que parar. Entonces, cuando seguimos rebuscando de los fundamentos de dónde sale todo esto del descanso sabático, llegamos a otros de los libros del Pentateuco, y principalmente en el libro del Éxodo, que la lecturita no está ahí, pero la vamos a escuchar. Y en el libro del Deuteronomio, en ambos relatos donde se habla y se menciona la entrega de la ley al pueblo que había sido liberado de Egipto allá bajo el liderato de Moisés y todo eso, en esa entrega de la ley se da la instrucción de guardar el día de descanso. Y en Éxodo, específicamente el capítulo 20, los versos del 8 al 11, el texto dice así: te acordarás del día de reposo y lo santificarás, es decir, lo vas a separar como algo sagrado, ¿no? Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo el Señor, y aquí viene la referencia al Génesis, yo el Señor hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Cositas interesantes en eso. Fíjense que en la instrucción que se está dando, acuérdense que en esas sociedades la esclavitud era parte del orden social, eso no se había abolido todavía, pero en medio de eso se le está diciendo a este pueblo, aún aquellos que tú consideras esclavos, tienen que descansar y tienen que reposar. Están incluidos también los animales, y están incluidos las personas extranjeras, a los cuales a través de todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar que de parte de Dios la instrucción divina es que hay que tratarlos bien y no tratarlos como estamos haciendo las cosas hoy en día aquí en nuestra nación. En el libro del Deuteronomio, en la otra narración que es similar a esta, encontramos que, al igual que el pasaje del Éxodo, está contenido en sí la semilla de la justicia, o sea, de la no explotación. Y allí el capítulo 5, verso 15 del Deuteronomio, dice la instrucción: acuérdate de que fuiste siervo, o sea, fuiste esclavo, en tierra de Egipto, y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno que observes el día de reposo. O sea, acuérdate de que viviste bajo la explotación del no descanso, y yo te libré de eso. Por lo tanto, hay que descansar, hay que reposar, y hay que hacerlo como un acto en honor al Dios que te ha libertado. Eso es lo que le está diciendo allí a el pueblo hebreo en su travesía del desierto de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora bien, se pudiese argumentar que la importancia del día sabático no es tanto su lugar en el orden de la semana, es decir, que sea el séptimo o el primero, el segundo o el quinto, sino que la importancia estriba en cuáles son los propósitos de ese día. ¿Cuáles son los propósitos de ese día? ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo que pasa es que el desenfoque sobre qué es lo esencial y qué es lo fundamental del día sabático o el día de reposo es lo que lleva entonces y produce las constantes controversias que siglos después de aquellas narraciones nos vamos a encontrar, que esas controversias las tiene Jesús con el liderato religioso de su tiempo. principalmente en textos como el texto que leíamos al principio. En el Evangelio según Mateo, ese texto que leíamos del capítulo 12, testifica de una manera muy ejemplar la controversia sobre la malinterpretación y aplicación del día sabático o el día de reposo ya para los tiempos en los que Jesús estaba caminando por ahí. Y recordando lo que habíamos leído hace un ratito, nos encontramos que hay básicamente dos escenas en esos versos. Estamos hablando del capítulo 12 de Mateo, versos del 1 hasta el 14. Y la primera escena es lo que va, como pueden observar, desde el primer verso hasta el verso octavo. Y esa escena presenta a los fariseos, que era un grupo religioso de mucho prestigio y mucho poder en los tiempos de Jesús, presenta a esos fariseos confrontando a Jesús con la falta, y tenemos que decir falta entre comillas, la falta de sus discípulos por no guardar apropiadamente el descanso sabático, ¿verdad? La escena presentaba que estaban pasando por un campo, que a los discípulos le dio hambre y empezaron a recoger las espigas, y entraron los fariseos a confrontar a Jesús, decirle, pero mira lo que los discípulos tuyos están haciendo, que están faltando al día de reposo. Y Jesús entonces responde priorizando la necesidad humana sobre la interpretación leguleya que los fariseos le daban al día del sabbat. Es decir, aquí nos encontramos que la necesidad humana en este caso era el hambre, la necesidad de alimentarse. Y en su respuesta, Jesús le da prioridad a esa necesidad humana por encima de la interpretación que pudieran tener los religiosos, según ellos entendían que cómo debían guardar el reposo. Y en su respuesta, Jesús recurre a unos ejemplos tomados también de las escrituras hebreas. Y como leíamos, él les hace referencia a un episodio en la vida de David y también hace referencia a otro episodio en la ley de ellos para decir, de nuevo, esto que ustedes plantean no es lo esencial porque hay cosas que tienen un valor superior. Eso es la primera escena. Y el fin de esa primera escena tiene una expresión de Jesús que es muy importante y que debiéramos recordarla una y otra y otra y otra vez. Cuando Jesús les dice, si ustedes supieran, le dice a los religiosos, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Y lamentablemente, si hay algo por lo cual los cristianos en nuestro tiempo y en nuestra sociedad especialmente se dan a conocer mucho, es porque les gusta estar condenando a la gente y señalando con el dedo, de la misma manera que lo hacían estos fariseos en los tiempos de Jesús. Lo que Jesús le dijo a los fariseos, también nos lo debemos aplicar nosotros. Si nosotros supiéramos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, los deditos esos que siempre están tan dispuestos, ¿verdad? Los deditos que les gusta mucho escribir en las redes sociales condenando a la gente, esos deditos los cerraríamos para hacer otra cosa, para darle prioridad a la misericordia. Eso es la primera escena. Pero entonces la segunda escena, que va del verso 9 al verso 14, muestra nuevamente a los críticos de Jesús, haciendo pues lo que sabían hacer, opinando y criticando. Pero esta vez los presenta tratando de tenderle una trampa a Jesús, buscando que Jesús caiga en su trampa para ellos entonces poderlo acusar, que en el caso de ellos querían acusar a Jesús de blasfemia, que fue lo que a fin de cuentas los religiosos lo acusaron. Pero en esta otra escena, de nuevo, Jesús en su respuesta le da prioridad a la necesidad humana. Prioriza la necesidad humana. En este caso es una enfermedad. Un hombre que tiene una enfermedad que le tiene entonces una parálisis en una mano. Jesús le da prioridad a esa necesidad humana por encima de la observación del descanso, del reposo o del sábado, de la manera hueca y vacía que todos estos religiosos la habían estado aplicando en su tiempo. Y lo otro que Jesús hace allí mismo es que entonces él confronta a sus detractores con su propia hipocresía. Es como si les levantara un espejo y le dice, mírense ahí, mírense ahí. Los confronta con su hipocresía, los confronta con el doble estándar que ellos tenían, porque él les hace la pregunta, ven acá, si el animalito de ustedes se cae en un hoyo en el día de reposo, ¿ustedes lo van a dejar ahí? ¿Verdad? Y la respuesta implícita es, no, lo sacan, lo ayudan. Y Jesús, ¿verdad? Le riposta entonces, el ser humano es más importante que eso. Los confronta con esa circunstancia, con esa doble moral o ese doble estándar, que de nuevo, comentario al calce, eso no ha cambiado muchísimo. Desafortunadamente, lo que vemos en la práctica y sobre todo en la palestra pública, cómo se expresa la cristiandad, es también en un doble estándar. Porque si es para los míos, pues no hay problema, todo está chévere, pero para los demás hay que sacar los dedos, culparlos, acusarlos y decir que no son creyentes ni cristianos verdaderos. Así que eso no ha cambiado mucho a través de los siglos, y si nos topásemos con Jesús en persona, nuevamente la iglesia moderna, probablemente Jesús les diría, mírate en este espejo, mira tu doble discurso, mira tu doble moral. Entonces, el planteamiento de Jesús, allí en esa segunda escena, es contundente. El día de reposo es compatible con hacer el bien. El día de reposo es compatible con hacer el bien. Y la escena culmina o termina con la sombría notificación de la conspiración para asesinar a Jesús y para destruirlo. Las controversias con Jesús sobre el día de reposo o el día sabático o el día de descanso han llevado entonces a la cristiandad a minimizar la importancia que tiene dicha disciplina como una práctica saludable y como una práctica que provoca y que ayuda al bien del ser humano. Todos esos relatos los toman y dicen, ah, pues el descanso sabático, el día del sabbat, eso es cosa vieja, Jesús vino, lo quitó, lo sacó del medio, no nos debe importar. Y ahí hay un problema, porque de nuevo, el problema, si leemos bien los relatos y con cuidado, no era el día en sí. El issue no era si era el día 7, el issue era cuáles eran las prioridades y cuáles eran los entendimientos distorsionados que esta gente tenía sobre los propósitos del sabbat, los propósitos del día del descanso. Cuando corremos un poquito en las paginitas de la historia y llegamos donde nuestro tatarabuelo espiritual Juan Calvino, en la época de la Reforma, él en su obra monumental, que se llamaba La institución de la religión cristiana, él tomó un par de capítulos para hablar también del descanso sabático, y él aborda el tema allí del mandamiento del reposo, y él indica de nuevo que indistintamente del día, a él no le importaba si era domingo, si era sábado o era algún día, para él lo que había que rescatar era el objetivo, el propósito, el fundamento, la razón de ser. Y él indica entonces que la disciplina del reposo básicamente tiene tres propósitos. tres propósitos. Esto lo está escribiendo una persona 500 años detrás de nosotros, ¿verdad? Y él dice lo siguiente: ese reposo, ese día de reposo, tiene básicamente tres propósitos. El primero, los creyentes, enseña Calvino, deben descansar de sus propias obras para dejar a Dios obrar en ellos. Es interesante la expresión que él utiliza. Deben los creyentes descansar de sus propias obras para dar espacio a que Dios trabaje en ellos. Y eso es una manera, ¿no?, de él decir y referirse o implicar la intencionalidad que debemos tener en el cultivo de la fe. ¿Por qué? Porque si uno sigue el ajetreo de vida, ta, 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 todo el tiempo, y no para, no se detiene, ¿qué tiempo toma para cultivar la fe? ¿Qué tiempo toma para reponer toda esa energía emocional, mental, espiritual, que necesita ser renovada para uno poder hacerle frente al ajetreo diario, ¿no? Si uno sigue, ¿verdad? Si usted tiene un carro, un vehículo, y usted sigue corriendo ese vehículo y corriendo ese vehículo y no le cambia el aceite al motor, eventualmente algo le va a pasar a ese motor, ¿verdad? Se va, decía en mi barrio, a esbielar, se va a romper, se va a destruir. Así que el descanso sabático, el día de reposo, es una manera de decir, hay que parar, hay que renovar esa energía, hay que recibir ese obrar de Dios restaurando no solamente los cuerpos, sino también restaurando nuestro espíritu, restaurando nuestras almas. Eso es lo primero. También Calvino enseña como uno de los propósitos del reposo o el descanso, dedicar un día para que el pueblo se reuniera a escuchar la Torá o a escuchar la instrucción, la enseñanza de las Escrituras y a encontrar estímulo para servir mejor al Señor. Básicamente es lo mismo de planteamiento, por ahora está hablando de un nivel colectivo. Él está diciendo, hay que separar ese tiempo para estar en encuentro con la palabra de Dios y para el estímulo que se necesita para servir a Dios en la reunión de aquellas y aquellos que también están buscando seguir a Dios. Eso es lo segundo. Y lo tercero, y aquí es muy interesante, porque Calvino se mantiene en la misma línea del Éxodo y del Deuteronomio. Y él dice que la tercera razón o motivo para, o propósito para el reposo, es conceder descanso a los siervos, en este caso ellos también en esa época había esclavitud, y a los trabajadores. Fíjense qué interesante, el primer propósito él plantea es suspender y parar uno para que Dios trabaje en uno. El segundo, suspender y parar para estar en comunidad y en esa comunidad encontrarse con la palabra de Dios y estimularse al buen servicio. Y el tercer propósito tiene que ver entonces con el prójimo, con darle alivio al prójimo, que ese prójimo no sea explotado, no sea asfixiado, sino que también pueda tener esa oportunidad del reposo, de la misma manera que lo planteaba el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio. Así que replanteando a Calvino, ¿verdad?, y trayendo eso 500 años para el lado de acá, ahora que estamos en el siglo XXI al otro lado del mundo, podemos decir que la disciplina del reposo, la disciplina del descanso, nos ayuda, número uno, a crecer espiritualmente. Es decir, a cultivar de una manera intencional, con propósito, cultivar la relación con Dios. Cultivar la relación con Dios. Número dos, cultivar la vida en comunidad o la vida eclesial, la vida en la familia de la fe alrededor de la Escritura Sagrada. Y número tres, concienciarnos o hacernos sensibles a la búsqueda de la justicia y la equidad para todas las personas, con atención particular a las personas que sean más vulnerables y más explotadas en la sociedad del presente. Que si usted no lo sabía, en pleno siglo XXI, la institución de la esclavitud está vivita y coleando. Claro está, ya no es de la misma manera que hace uno o dos siglos atrás. Ahora tiene otras formas. Pero el ser humano, particularmente mientras menos recursos tenga, sigue siendo explotado y sigue siendo abusado. Así que eso está ahí todavía. Y el descanso sabático es un recordatorio de que no solamente uno debe beneficiarse de ese descanso sabático, sino que también uno debe procurar que otras personas también lo puedan tener. De una manera práctica, digamos, si yo soy dueño de un negocio, yo no voy a obligar a mis empleados a que trabajen en condiciones que no les ayuden a vivir, y sobre todo a que trabajen sin la oportunidad de tener recreación y descanso para ellos, para su familia y para sus cosas. Desafortunadamente, muchas de las de esas garantías que había dentro de nuestra sociedad se han ido poco a poco licuando y se han ido poco a poco yendo, al punto de que ya en nuestro contexto ni siquiera el Día de Acción de Gracias le dan oportunidad a muchos trabajadores, porque tienen que irse a vender en las tiendas porque alguien que es billonario y trillonario necesita tener 2 o 3 billones más y vender para el Black Friday, ¿no? El día de reposo y la disciplina del descanso nos debe crear conciencia nuevamente de que parte del diseño divino para el ser humano es que hay que descansar, es que hay que renovarse, hay que recobrar, hay que tener tiempo de esparcimiento, hay que tener tiempo de solaz, hay que tener tiempo para el cultivo de la fe y el cultivo de las buenas relaciones. Volviendo a Jesús, el Señor Jesús rechazó tajantemente el acercamiento y la interpretación esa legalista o leguleya del sabbat que tenían los religiosos de su tiempo, pero eso de ninguna manera significa que Jesús estuviera menospreciando o eliminando la imperiosa necesidad del descanso y del reposo. De hecho, en distintos relatos de los evangelios, cuando usted lee todos los evangelios, usted se va a encontrar que en varias ocasiones los evangelios testifican que Jesús separaba tiempo y se desaparecía, se iba a algún monte, a algún jardín, a algún sitio, se perdía de la palestra pública para reposar, para orar, para descansar, para la renovación espiritual. Oiga, si Jesús mismo lo practicaba, nos está dando el ejemplo a nosotros para que también lo hagamos. Así que no nos comamos el cuento que algunos religiosos dicen por ahí, no, pues el asunto del reposo o del sabbat, eso quedó fuera, eso ya no sirve. No, al contrario, el propio Jesús lo practicaba, claro está, no lo practicaba como los religiosos de su tiempo decían que había que hacerlo, que era de una manera opresiva, injusta, inhumana, hipócrita. Jesús llevó las cosas a lo que era su valor fundamental y esencial. Y algo muy interesante, y con esto vamos recogiendo, en el capítulo anterior a la narración que comenzamos leyendo hoy empezamos leyendo del capítulo 12 de Mateo. Pero yo les he comentado muchas veces, ¿verdad?, que cuando uno lee algo en la Escritura, uno debe conocer el contexto amplio, saber dónde las cosas están y por qué están en ese lugar. Así que en el capítulo 12 nos encontramos la controversia de Jesús con los religiosos sobre el día de reposo, sobre el descanso, pero cuando vamos a leer el capítulo 11, encontramos que el final del capítulo 11 tiene un tema que usualmente la gente no la relaciona con lo que está en el capítulo 12 y está allí. Y vamos a echarle una miradita porque lo tenemos aquí en las hojitas que distribuimos, y para ustedes en la distancia, mis amores, es Mateo capítulo 11, los versos 27 al verso 30. Y este pasaje no es la primera vez que usted lo ha escuchado, usted lo ha oído mil veces, y aparecen en póster, y aparecen en canciones, y aparecen en muñequitos, y aparecen en memes de esos que ponen muchos en Facebook. Ese pasaje usted lo va a encontrar allí, y le va a ser familiar. Verso 27, capítulo 11 de Mateo. Dice, el Padre, Jesús hablando, ¿verdad? El Padre me ha entregado todas las cosas. Interesante afirmación de Jesús. ¿Cuáles cosas le ha entregado el Padre Dios a Jesús? Todas. Dice, no se queda nada fuera de su señorío. El Padre me ha entregado todas las cosas. Todas las cosas incluye el sabbat, incluye el descanso, el reposo. Y sigue diciendo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí viene, verso 28, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Interesante, particularmente ese verso 28, lo reconocieron, ¿verdad? Porque eso se cita con frecuencia, y cuando hay alguien que está bien atribulado y tiene un montón de problemas y le apesta la vida, casi siempre se le acerca un cristiano y le va a decir, ¡ay, el Señor dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar! Pero fíjense bien, de nuevo, vengan, les dice Jesús, yo los haré descansar. Yo los haré descansar, dice él. Yo los haré descansar. No son ustedes mismos, dice él. No es que descubras la nueva fórmula mágica del libro de los siete pasos a la felicidad. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Y antes de decir eso, él ha dicho, el Padre me ha entregado todas las cosas, incluyendo el reposo, incluyendo el descanso. Y en el verso 8 del capítulo 12, leíamos que la respuesta que Jesús les dio a los religiosos leguleyos que lo molestaron, él les dice, porque el Hijo del Hombre, es una expresión mesiánica para sí mismo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que el dueño del reposo ahora está diciendo, yo quiero compartir ese reposo, yo quiero dar ese descanso, y yo soy quien lo puede proveer. Así que mis hijas e hijos, tanto aquí como ustedes que están por allí observando, mis hermanos, debemos aprender. Aquí uno tiene que sacar tiempo. Aquí uno tiene que parar. Cuando sea el día, cuando sea el momento, es un día completo, o a lo mejor usted tiene que picarlo en diversas secciones y acomodarlo, eso no importa. Pero hay que parar. Uno tiene que parar. Porque uno necesita renovarse. Uno necesita poder limpiar todas esas toxinas que estamos echándonos encima todo el tiempo con todos los problemas del día a día. Eso hay que descargarlo, eso hay que vaciarlo. Y qué mejor que en descanso, no solamente descanso físico, sino descanso espiritual, reposo de cultivar, de estar ahí en esa relación con el Dios que nos ama, tomar espacio y tiempo también para la relación con el pueblo de Dios, como enseñaba Calvino, y acordarnos de que esa relación y de descanso y ese reposo que Dios nos manda a tener no es para disfrutarlo yo solamente y que otra gente se fastidie, sino para nosotros buscar que otras y otros también puedan disfrutar y puedan tener ese reposo, esa justicia, y puedan encontrar esas cosas que son importantes para uno, tener una vida que sea saludable. Así que en esta cuaresma...
Pastor, con permiso, estaba bien, sí. Me quedaba a trabajar.
¿Cómo? Que vaya bien.
Una de las cosas que nos quitan.
No, un abrazo. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Así que tranquilo. Hablamos por ahí. Bendiciones. En esta cuaresma es importante que usted y yo recobremos eso. Que usted y yo recobremos eso. Y fíjense qué cosa, ¿verdad? Ahora nuestro hermano que ha tenido que salir, ¿qué hizo él? Él separó su espacio para el reposo. Él va a ir espiritualmente fortalecido, ¿no? Eso no debemos perderlo. Y debemos buscarlo, ¿no? Y aunque sea un ratito al día, sacar ese espacio que es sagrado, que es de bendición, que es de beneficio para usted, para mí, y beneficio para otras personas. Así que a las hermanas y hermanos allí, donde quiera que están, un abrazo para ustedes, mucha bendición, y nos seguimos comunicando. Acuérdense, si tienen alguna preguntita, me la pueden escribir un mensaje y con mucho gusto le contestamos. Bendiciones. Bye-bye.